Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Hay formas y formas de entender la nutrición. Y una interesante es adentrarnos en sacudir viejos mandatos y embarcarnos en un nuevo paradigma donde alimentarnos en forma consciente es parte esencial de la vida. Matías Marchetti es licenciado en nutrición, además de técnico en salud, instructor deportivo y tener otros diversos títulos académicos. Él también es un gran divulgador de la alimentación sana en redes sociales, donde, lejos de ofrecer fórmulas mágicas o dietas de moda, brinda información de calidad para que cada persona pueda emprender la búsqueda hacia su mejor versión. Sostenido en pilares como la educación, la medicina deportiva y la alimentación consciente, Matías propone entender el nutrirnos desde un lugar más holístico. No hablamos de qué comer o qué no comer, sino de cambios culturales y emocionales y cómo lo que comemos hace a lo que somos y construye también a quienes queremos ser. Una entrevista profunda para entender que somos mucho más que lo que comemos.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Inspiradora. Bienvenidos a todos los que están entrando ahora en vivo. Y bienvenidos a todos los que están escuchando este ciclo en su versión podcast en YouTube o en cualquiera de las redes sociales en las que desde hace 3 temporadas existe La Entrevista Inspiradora. Así que bueno, muy contenta de retomar siempre, cada semana, con personas que nos abren mundos, como les digo siempre. Hoy nos vamos a sumar o nos vamos a adentrar, diría, en el mundo de la nutrición. Pero de la nutrición consciente, ¿no? De la alimentación, entendiendo la alimentación donde todo comienza. Bien, y para eso lo convoqué a él, y es un lujo para mí poder entrevistarlo hoy. Estoy hablando de Matías Marchetti. Se los anuncié hace un ratito ahí en mis redes sociales. Matías es licenciado en nutrición, tiene un montón de títulos también, porque además es técnico en salud, instructor deportivo, tiene una maestría en musculación. Bueno, viene haciendo muchísimas cosas alrededor de la nutrición, la alimentación consciente, la estética, la medicina deportiva, bueno, un montón de cuestiones que hacen una mejor calidad de vida y también entender la nutrición. Ahí te veo, Mati, ahí vamos, qué bien, qué emoción. A entender la nutrición desde un lugar más holístico, les diría, pero él nos lo va a explicar, ¿sí? Porque acá no hablamos solamente de qué comer o qué no comer, sino de cambios culturales, cambios emocionales y cómo lo que comemos hace también a lo que somos. Y los entornos en los que nos movemos también nos modifican, ¿no? Además tiene una mirada muy interesante donde él aborda muchos conceptos que tienen que ver con la filosofía, con la antropología, con la sociología. Entonces, bueno, vamos a ver y vamos a sumergirnos en el mundo de Matías Marchetti. Ahí lo voy a invitar. Bueno, gracias a todos los que se van sumando. Qué lindo.
Buenas y santas.
Hola, Mati. Buenas y santas, me encanta, son las palabras mágicas. Muy bien, qué lindo verte de este lado. Lo veo también como paciente, lo tengo que decir acá, ¿eh? Vengo siguiéndolo hace rato a Matías y también ahí comulgando mucho con todo lo que vengo aprendiendo en lo personal con él. Y me parecía una hermosa oportunidad, Mati, poder conversar con vos en este espacio por toda tu mirada tan amplia, ¿no? Que yo diría, no sé si es correcto decir que es holística, porque integrás un montón de cosas más allá de ser licenciado en nutrición.
Qué paradójico, ¿no? Quizás es tan humana, ¿no? Porque es lo que somos.
Tal cual, tal cual. ¿Y arranca todo en la alimentación? ¿Arranca ahí?
A ver, me parece que como organizador de la vida misma, tanto uno como el vínculo con los demás, me parece que la alimentación es un eje fundamental. Es más, si uno se pone a pensar en el núcleo familiar, la relación con la madre, la relación con el padre, las relaciones culturales que se dan reflejo de quién provee, quién no provee, qué provee. Después tenemos también la particularidad de lo que es juntarse como manada, como grupo, como sociedad. O sea, realmente implica un millón, un sinfín de conceptos que desde la nutrición genera ese encuadre.
No, es increíble, confluyen muchas cosas. De hecho, aprovecho para decir que así arranca su libro, Método Marketing, Marketing Rules, la actitud para aprender a nutrirte y comer lo que quieras, que acá lo tengo, que obviamente me lo devoré en nada, y es una gran guía para poder entender esto, ¿no? La nutrición desde un lugar más holístico, más amplio. Mati, creo que te estoy perdiendo, no sé si es tu conexión o no, te veo muy pixelado y ahí detenido. ¿Puede ser? Ahí está,
Es
Mati.
el famoso cachetazo de censura, nos están censurando, ¿te das cuenta?
Puede ser, ¿eh? Puede. Bueno, estamos hablando de temas tal cual, que rompen muchos paradigmas, ¿no? Vos lo decís siempre desde un principio y se trata de eso. Bueno, de hecho, mejor, ahí te veo mucho mejor. Recién se nos pixelaba y todo, así que ahí te tenemos.
Ajá.
Tiene que ver con romper paradigmas que van para muchos lugares, digamos, de sociales, ¿no? Hasta, bueno, ancestrales, biológicos, no sé, vos me
¿Qué
dirás.
te parece? O sea, nosotros somos animalitos de costumbre, se podría decir, y creamos sin querer queriendo, consciente o inconscientemente, sistemas. La gente que tiene la capacidad de organizarnos sin que nos demos cuenta son los que están manejando los hilos. No es que quiero parecer un loco psicótico, ¿no? Pero en cierta forma hay una geopolítica, hay una política y hay un desarrollo cultural individual de cada grupo de persona y etnia. Y todo eso genera sistemas donde hay una normalidad y vos estás integrado en esa normalidad y que para pertenecer tenés que tener ciertos canones, ciertas circunstancias, ciertos placeres, no sé, hasta tabúes. Entonces, ¿qué pasa si ese individuo entiende que no tiene límites, que no tiene fronteras, que es una persona mundial, que podés tanto desayunar como nuestros amigos mexicanos, que para acá sería una locura, pero con nopal, tomate y cebolla, a una persona acá en Argentina que desayuna una tostada con mermelada que no te aporta absolutamente nada, ¿no? ¿Y quién inventó eso? Bueno, vaya a saber. Pero lo importante es, ¿qué pasa si dejamos de participar pasivamente sobre las cosas que están ya directamente sobre la mesa? Y entendemos si nos gustan realmente. Nos preguntamos si nos gustan. O quizás si nos hace bien. Eso es lo más loco. Porque quizás hay gente que repite cosas que no le hace bien, pero bueno, es lo que es, ¿no? O sea, me duele la panza y me como un plato de fideos. Pero si te duele la panza, ¿por qué te comes un plato de fideos que es súper inflamatorio? Ah, pero a mí el médico me da fideos con aceite de oliva cuando me duele la panza. Pero imagínate si vas a un nutricionista y te da, por ejemplo, un puré de calabaza sin cáscara, sin semilla, para que vos tengas un prebiótico que te mejore tu flora intestinal. O sea, vos fíjate cómo quizás esos saberes, desde cada concepto, pueden ir evolucionando y cambiando y que se vaya adecuando a vos. Entonces, ¿vos cómo sabés cuál es el tuyo? Y bueno, pero para eso es para pensar.
Total, total. Bueno, hay algo que me encanta de lo que vos compartís y comunicás, ¿no? Y sos un ferviente defensor, es justamente del cuestionar, ¿no? Que
Total,
de
mira.
salirnos del automático, ¿no? Y es interesante porque tu libro arranca citando, ahí los veo ahí atrás tuyo, a Nietzsche hablando de la verdad y qué es la verdad, a Foucault hablando de la normalidad y de qué hablamos cuando hablamos de normalidad. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo podemos romper, ¿no? con la estática en la que venimos en general y nos pasa creo que a todos en la sociedad en la que estamos para empezar a cuestionarnos?
Bueno, primero y principal, a mí no es que se me ocurre de la nada, sino que en mi consultorio el 80% de los casos pide organización. Pero esa organización en realidad no es una organización. Ellos están organizados en lo que hoy propone esta sociedad, que es que estés como una especie de spray de sensaciones, de que vos no tengas un hilo conductor hacia las cosas, sino que tenés que hacer todo al mismo tiempo. Y haciendo todo al mismo tiempo, vas a sacar tiempo a lo que es familia, amigos y salud. Y salud también es lo que sería la alimentación. Más con esta desconexión con la cocina, donde la cocina pasó a ser del ama de casa y que todos los que somos emprendedores y luchamos por nuestra libertad económica, que es irnos de vacaciones, la libertad económica, estamos luchando para que justamente eso, nos desconectemos absolutamente de la cocina, que es nuestra enemiga. Entonces, en ese paradigma, en ese intentar teóricamente buscar esa nueva locura. Estamos hablando de que acá Nietzsche hace muchísimo tiempo dijo que la verdad no existe y eso es Totalmente cierto, ¿no? O sea, fíjate que hasta paradójicamente no puede ser cierto que tampoco exista la verdad absoluta, pero sí, somos limitados, nos limita el lenguaje, nosotros hasta quizás hay cosas que no podemos reproducir con palabras. No sé, vos fíjate que cuando matan a alguien, le pueden decir, no sé, X. Ahora, cuando matan a un hijo, no hay nombre para eso. O sea, ni siquiera está inventado esa palabra para que vos lo puedas gestionar en tu cabeza y lo puedas tolerar. Entonces, fíjate cómo el lenguaje tiene unas limitaciones increíbles. Entonces, vos jamás vas a poder entender la verdad en su estado puro. Ahora, entonces, ¿por qué enojarnos tanto con el otro que es distinto? ¿Por qué no mejor sumarlo al otro que es distinto? ¿Y por qué no mejor? ¿Por qué no hacer una globalización? ¿Pero qué? Pensando en lo que los demás dicen para que otro más me diga qué hacer de una forma global. No, 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 pará. Es yo, que soy el saludable, yo, que tengo mis necesidades, inserto en una sociedad que yo quiero vivir y elegir y disfrutar y no imposiciones, y a eso justamente acomodarlo en un sistema donde vos decís, pará, ¿funciona o no funciona? ¿Lo cuestiono o no cuestiono? ¿Entra o no entra? Y esa forma realmente de ser un poco. Paradójicamente, entre un montón de situaciones, un montón de etnias y culturas, ser un poco más vos, porque vas a ser el reflejo de todas las impresiones culturales, humanas, es lo que a vos te hace vibrar. O sea, nosotros somos el reflejo de lo que vemos en otra persona, pero claro, no por obligación, no porque sos, no sé, en cierta forma, una persona que nace católico y tiene que ser católico. Bueno, pero esa persona vibra después siendo islam. Pero bueno, ¿cómo hizo para descubrir eso? Y tiene que absolutamente conocer todo, vibrar todo. Entonces, para mí que eso es tan profundo como la alimentación, y eso es lo limitante cuando las personas quieren tener esa decisión de cambiar, y que cambiar, en vez de comer la pasta flora normal, comen la pasta flora con azúcar mascabo. Y la están cagando de vuelta. O sea, déjense de joder, es la misma cosa. Tiene 1 millón de calorías igual, y se van a comer todo el budín igual. Ese es el problema. Entonces le demandan más de lo mismo y te siguen distrayendo. Ahora, los ultraprocesados modernos son los not algo. Entonces, antes la hamburguesa era redanina, ahora porque es vegana es simpática, pero pará, tiene tanta cantidad de grasa o más que la otra porque si no, no es rica. Entonces termina siendo un producto recontra no útil para la salud humana. Entonces, qué despierto, qué bueno sería que estemos tan despiertos con eso.
Vos mencionás algo bastante y transversalmente en tu libro y en tu mensaje, ¿no? También, que es que todo arranca en el autoconocimiento, ¿es así?
Es así, pero ojo, ¿eh? Con la difícil tarea de entender que mientras más te conoces, menos te conoces.
Wow, qué profundo, ¿eh?
Es que ahí está la
Profundo.
magia, o sea, es lo loco eso, porque mientras vos más te descubrís, más facetas encontrás, más cuestiones disfrutás, más paradigmas y tabúes rompés, y vas entrando en un punto donde vos decís, bueno, pero pará, ¿qué soy yo? Y ya enseguida uno se vuelve loco y tiene que decir, no, yo soy esto, esto, esto con esto. Y en realidad, vos sos hoy esto y mañana vas a hacer otra cosa y espero que seas otra cosa, porque si no, no aprendiste nada.
Me encanta, me encanta. Mati, acá me había marcado entre todas las cosas que me marqué de tu libro, ¿no? Como el disparador, desde donde vos arrancás. Y vos decís de cómo estamos atravesados por un conjunto de conceptos en lo cultural, social, histórico y emocional que condicionan nuestras decisiones. Y que comprender eso nos abre un panorama prometedor, el de un profundo cambio de vida y de hábitos en detrimento de la alimentación impulsiva, infructuosa, cíclica en la que estamos, ¿no? En general, en la que venimos con un piloto automático, ¿no? Me pareció maravilloso y me pareció como, bueno, el puntapié, y creo yo, decime vos, si es un poco la base desde donde vos iniciás tu trabajo con un paciente, y también tu comunicación en tu medio, que son tus redes sociales, que tenés una llegada alucinante a más de 500.000 personas y muchas más también. ¿Es ahí? ¿Es esa la plataforma desde la que partimos?
Totalmente. Parto desde el punto de vista que la gente entienda que lo que se dice, lo que se etiqueta, lo que gestiona, lo que acciona, porque no es lo que solamente lo que piensa, es lo que va a determinar después las decisiones y las consecuencias en su vida. Y mucha gente le tiene mucho miedo a la libertad. Pero no, Mati, ¿cómo puede ser? La libertad, si yo quiero ser libre, yo quiero que me dejen hacer esto. No, pará. La libertad necesita responsabilidad. Y lo primero que te decís cuando vamos a hacer un plan de alimentación, no tengo tiempo. Lo primero que tengo que hacer, no me puedo organizar. Y ahí es cuando entonces hay que entender que esa libertad, que es responsabilidad, es ni más ni menos que gestionar nuestro cuerpo, porque nosotros somos los líderes, empresa, CEO de nuestra vida, somos los protagonistas de esta película. Y definitivamente, si no lo aprovechamos, alguien más toma las decisiones por nosotros y ahí es donde se complica.
Bueno, es parte de lo que me encanta de tu mensaje, ¿no? Que es muy empoderador y que va calando en lo profundo, no solo de educar de la mejor manera posible en aspectos nutricionales, sino en esta senda del conocernos y empoderarnos desde un lugar profundo, que no, que muchas veces no es fácil, justamente, ¿no? Vos lo traías también recién, ¿no?
Total. Y
Y
ojo,
esto.
duele ser profundo en este medio de vida donde nos acostumbramos que, por ejemplo, para ser inteligente hay que comprar una aplicación o comprarse un libro. O sea, ¿entendés el concepto? Para ser libre hay que viajar, hay que comprarte un viaje. Para, no sé, no sé, disfrutar de la cocina tenés que comprarte un nuevo aparato ultradoméstico. Si no, no disfrutás si no tenés esa mini no sé cuánto. O sea, pero te das cuenta que si no hay consumo, no soy. Y ahí ya directamente estamos mal.
Sí. Bueno, vos lo citás a Byung-Chul Han, el pensador surcoreano, ¿no? Que él
Sí.
habla justamente de esta sociedad del hiperconsumo, del hiperpositivismo también, ¿no? Y vivimos como en esta hiperactividad, como si estar a full es parte de lo que hay que seguir también, ¿no?
Y
Consumiendo y a toda velocidad.
la mentira de la modernidad, que todos tenemos que ser el número uno, pero ¿por qué hay que ser todos el mismo? O sea, ¿sabes el esfuerzo, el romperte el traste, lo que es ser el número uno, lo que tienes que sacrificar? Puedes ser el número 37 y reírte a carcajadas disfrutando de ser el número 37. O sea, ¿por qué esa fantasía de que vas a ser siempre el mejor? ¿Y para qué tienes que ser el mejor? Para contentar a un montón de gente que no conoces, llenarle sus expectativas y que después te digan, ay, ¿cuándo te vas a casar? No sé yo, te van a meter con otra, rompete la bola con otra cosa. Entonces, qué interesante es, quiero ser el mejor en lo que hago, me encanta, la excelencia. Ahora, ¿tengo que ser el primero, el uno? Bueno, hay gente que sí, legítimamente, rompete el culo y me encanta, querés sacrificar la vida en eso y me parece legítimo, me encanta. Te lo dice un tipo que labura 16 horas diarias, o sea, no te lo estoy diciendo porque soy un improvisado. Pero, pará, te das cuenta que estás haciendo una inversión de tus únicas 24 horas que tenés de acá a 80 años y ya está. Entonces, administrame bien ese tiempo, mi corazón.
Y en eso de administrar el tiempo, ¿no? Me llega otra de las palabras clave en las que vos indagás mucho y te pregunto, ¿qué rol tienen los hábitos? Y si es que podemos entrenar, si sirve entrenar nuestros hábitos, cambiarlos, ¿qué rol tienen en estos cambios profundos cuando queremos hacer un cambio profundo, digamos?
Total, total. Primero hay que entender, quiero cambiar, porque cambiar implica cambiar, ¿eh? Entonces, ojo, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Hacer cosas distintas implican esa pequeña incomodidad de volver a aprender, esa pequeña incomodidad de buscar el tiempo para estar metido en eso, elaborarlo, quizás fallás, quizás aprendés y quizás te sale bien, pero lo importante es que esa energía la tenés que metabolizar. Y me parece que sí, me parece que es súper importante en ese contexto, en figurar que si no podemos gestionar una mentalidad en ese tipo, vamos a estar haciendo agua.
Y cambios, perdón, hábitos y orden que vos mencionabas, ¿no? Que la mayoría de los pacientes llegamos con esta idea con este pedido de organización, ¿van de la mano hábitos y orden para un buen resultado en un cambio positivo?
Pensemos en hábitos.
Ok.
A ver, pensemos un hábito. Vos, cuando te levantás, ¿qué haces?
A veces salgo a correr, a veces desayuno.
Entonces, ¿es un hábito eso?
Bueno, si lo sostengo en el tiempo, sí. Por ahora lo vimos hasta ahí.
Ahora, ¿qué determina que sea un hábito? ¿La cantidad, la frecuencia, las veces, si estás enfermo? O sea, wow, es súper. O sea, vos te das cuenta lo ambiguo que es como para decir yo tengo hábito. No, vos lo que tenés que crear es un sistema. Entonces, cuando vos creas un sistema, es
Ok.
un conjunto de recursos. Es que
No, otra vez. Ok.
va más allá del famoso hábito marketinero de en 21 días yo dejé de tomar tal gaseosa oscura. No, pará, pará. Es un sistema. Y el sistema tiene que tener estrategias, tiene que tener también un mecanismo donde vos sepas cómo articular estrategias con ese nuevo saber o información o verdad que a vos te va a acompañar cuando algo salga mal y que tengas que reforzarlo en eso, para que en esto te apoyes cuando aparezca algo externo y te pegue una patada, porque el hábito, el tema del hábito, es que si vos no estás bien armado, se te va al cuerno enseguida. Entonces vas a correr hasta que en 5 minutos te llamaron del colegio porque el chico, el pibe está, chao, se fue. Ya no tenés más hábito. Entonces, si armás un sistema donde vos entendés que de tal hora a tal hora vos generás una red donde sabés que el pibe del colegio igual lo agarra mi pareja, y que, ¿entendés? O sea, va mucho más allá de simplemente tengo buenos hábitos. Es
Claro.
cómo gestiono mi cabeza, cómo gestiono la actividad física, cómo gestiono la nutrición para que entre todos hacen una red que a mí me contienen y que me lleven al objetivo que yo quiero.
Claro, gestionar el hábito y a veces está la idea, que para mí es medio fantasiosa, de la voluntad, ¿no? Bueno, se sostiene con voluntad, como si pudiéramos, como si la buena voluntad fuera la llave a poder lograr cambios y reservada para los que tienen buena voluntad, ¿no?
Y qué lindo método para darte culpa, qué lindo método para hacer que
Sí.
vos seas la mala de la película. O sea, está buenísimo. Es hablar de una persona que tiene obesidad, ya determinado como a partir de los 150 kilos, ¿no? De un margen psiquiátrico, ya, ¿por qué no decirlo? Y decirle, bueno, pero ¿por qué no comes menos? O sea, eso es de una horrible persona. O sea, no se da cuenta que hay un desequilibrio. Y que en ese equilibrio que está pidiendo gritos conseguirlo, está buscando profesionales y gente que lo acompañe, y quizás un amigo o un mismo profesional le agarra y le dice, bueno, pero coma menos, hombre. Entonces, en esa gestión de las emociones, de la psiquis, está entender que no está la voluntad, tanto interna como externa, a disposición del éxito. El éxito es un ejercicio, es un trabajo diario. Ese es
Tal
el
cual.
truco.
Hago un doble clic, el éxito es un trabajo diario, ¿no? Y una
Total.
construcción, creo yo, tal cual, ¿no? Es en ese trabajo diario
Definitivamente.
está esa construcción. Tomé algunos conceptos que vos mencionás en el libro, así como, como grandes titulares, y vos hablás de algo que me pareció muy controversial, ¿no? Esta idea de el miedo al éxito, como una respuesta habitual de nuestra psiquis, decís, ¿existe tal cosa?
Mucho más.
¿No? Llegamos a tu consultorio con un objetivo y todo, añorando, quién sabe, cada paciente, ¿no? Su objetivo.
Uf.
Y vos traes esta idea del miedo al éxito. ¿Cómo es eso?
¿Nunca escuchaste a esa persona? A mí me pasa, ojo, todo el tiempo, por eso me doy cuenta, pero que hace 7 días perfecto o estudiaste perfecto para ese examen y el día anterior, porque no sé, una amiga te dijo, che, vamos a hacer una merienda y te comiste todo. Y si es con respecto a un examen para un lunes, un amigo te dijo el sábado noche, vamos a salir y te la pegaste en la pera y el domingo no te puedes levantar. O sea, el miedo al éxito representa que ante la idea del fracaso, preferís fracasar y no tener que lidiar con esa incertidumbre de, y lo hice bien, me fue bien, me lo merezco, agradé al profesional, agradé a tal persona. Entonces pone en manifiesto que como uno se lleva con la comida, es como se lleva con las personas. Entonces, hablando de comida, uno también habla de cómo puede gestionar las emociones, puede gestionar a las personas. Y eso es fantástico. Y se trata mucho en lo que es psicología del deporte, lo que es el miedo del éxito. Es fantástico. Es un área donde personas llegan al éxito rápidamente y sufren una presión y un adormecimiento y un sopor increíble a la hora de mantenerse arriba.
Wow, bueno, qué fuerte, ¿no? Qué impresionante escucharlo. A veces parecería que no
Como que el
podría
éxito es lo
existir.
mejor. Y hay gente que le
Claro, sí,
tiene
como que
miedo al
es
éxito.
incuestionable. Y en realidad,
Sí.
bueno, es alcanzarlo y después, bueno, sostenerlo y quizá, bueno, todas las cuestiones emocionales que están alrededor de eso, imagino, ¿no? De alcanzarlo,
Sí.
sostenerlo, ser capaz de demostrar, ¿no? Todo lo que decías, se escuchaba como, me daba vuelta todo eso. Mati, hay una
Y
idea. Sí, por
no, que
favor.
paradójicamente, el llegar al éxito quizás fue 1 mes y después está sufriendo 1 año para mantenerlo y sufriendo en esa postura. Entonces, para vos el éxito fue un éxito. Fue un
Claro.
calvario, fue una prisión.
Claro. Bueno, ahí viene de vuelta, ¿no? Lo que te preguntaba inicialmente, este romper paradigmas que arrancan con los propios, creo yo, ¿no? Con las
¿Qué
propias
te parece?
creencias que a veces hay que desarmar o que nos corresponde ahí a cada uno hacerse cargo de desarmar para fijar objetivos sostenibles en el tiempo y objetivos que cuando hablamos de nutrición, que creo que es uno de los grandes aprendizajes que vos nos traés, no estamos hablando solo de cómo nos alimentamos, estamos hablando de todo, ¿no? De todo lo que está alrededor. Vos recién decías esto, ¿no? Lo que comes, cómo comes es cómo también te vinculás con los otros, digo, y lo resaltaba mentalmente porque digo, es cierto, es cierto. Es como esto que dicen, ¿viste? Cómo está tu casa, si está desordenada o ordenada, tiene que ver con cómo estamos adentro. Doy fe
Totalmente,
que es y me
totalmente.
conozco por ahí, ¿no? Mati, tenía una pregunta también porque en estos días, además, esta época del año, ¿no? Que parece que aparece esta frase ya cliché y que por suerte en las redes sociales en muchos casos está como muy cuestionada, pero esta idea de llegar al verano, ¿no? Cosas como muy noventosas y más atrás también. También hay una idea de nutrición, ¿no? De antiguos paradigmas, ¿no? De la idea de, bueno, de la tostada a la mañana, de la cantidad de calorías que contamos, de la palabra dieta, digo. ¿Hay una nutrición moderna, si se quiere, digamos, que es una corriente diferente diferente a lo que conocíamos hasta no hace mucho?
A ver, no sé si llamarla moderna, ¿no? Me parece que es la nutrición como ciencia que va actualizándose y que va nutriéndose de distintos profesionales y que en su momento ese doctor tan famoso generó un quiebre en la nutrición donde planteó, pero pará, esto es una enfermedad, pongámosle ojo, y cómo después la industria se hizo caso y se comió al personaje
Sí, la
y...
televisó, que creo que la mediatización de la de todo eso, ¿no? Sumó.
Y la farmaceutización, o sea, la palabra me va a salir, pero la farmaceutización, qué sé yo, o sea, ¿viste el modelo anterior donde el médico y la parte farmacológica era dolor, síntoma, remedio? Punto. Entonces vos tenés un problema, hay que hacer esto. Entonces lo que no escapa es a lo que es la prevención, a entender que no hace falta estar enfermo para recién empezar a cuidarse. No es que porque tenga colesterol necesito la pastilla, necesito ir a un nutricionista para que evite todo este tipo más un montón de otras enfermedades y que deje de tener esta relación. Entonces, ¿qué se creó con la medicina en ese momento, con ese sistema? Es que, bueno, hay un problema de obesidad en el mundo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Productos light. Desastre, porque hicieron como una especie de medicamento y mucha gente hoy en día en el consultorio asocia que es sano comerse un alimento verde. Y que en realidad lo que está gestionando ahí es esta cosa que yo te digo de compulsivamente creer que ser saludable es comprar, pero en realidad vos lo que tenés que hacer es gestionar todas las decisiones de tu día, entender qué nutrientes necesitas porque vos sos el saludable. El alimento no es el saludable. El alimento tiene características que pueden ser buenas o malas, pero vos, si no sos el saludable, una milanesa de soja que me parece horrorosa, a una persona le puede significar una fuente de energía, aunque sea, y a otra fuente le puede decir que es 70% trigo sin ningún tipo de nutriente. Entonces, gestionemos que ese papel verde, que antes era saludable y antes se afaban comiéndose un puré con eso, hoy en día, gracias a todos estos nuevos conceptos de nutrición, realmente están abolidos. O sea, no puedes estar nutriéndote con un procesado o un ultraprocesado. Y en ese sistema, que cayó por un montón de movida en ese sistema, en ese entorno donde las personas empiezan a evaluar que uno tiene que ser saludable, que el rol del profesional es mucho más empático y directo y no tan tiraliña y medicamentoso, y ahí gestionar esta nueva medicina que es, ¿para qué vas a esperar a tener diabetes para cuidarte? ¿Por qué no te cuidas antes? Y no tengas diabetes, no seas cabezón. O sea... Pero bueno, bueno, pero porque es chico, ¿viste? Y tiene 10 años y se comió una cosa así de caramelos. Pero dejate de hinchar, o sea, así de caramelos en una personita de 20 kilos, imagínate el impacto insulínico que tiene si vos con 50 kilos te hace bolsa. Entonces, no, pero es chico. Bueno, está bien, el auto 0 kilómetros lo podés apretar y va a rendir, no va a pasar nada. Pero hoy en día yo tengo un consultorio chicos de 30 años con colesterol, obesidad y hipertensión. que antes eso se gestionaba recién en los 55, 60. Entonces, estas cosas me parece que son las que hay que repensar y que con todos mis colaboradores y con todos mis colegas fomentar una nueva nutrición, fomentar una especie de red que contenga a estas personas que tienen que ser, en cierta forma, escuchadas y no simplemente medicadas con alimentos mágicos.
Bueno, qué interesante, ¿no? Ahí tengo varias líneas que quiero abrir para preguntarte. Voy a tomar una, porque recién mencionabas esto de los ultraprocesados, ¿no? Y vos sos justamente un gran promotor de lo natural versus lo ultraprocesado. Has hecho desafíos, digo, estás todo el tiempo encontrándole maneras, ¿no? Para hacernos llegar justamente el daño que causa un ultraprocesado que está tan normalizado, que eso es lo peor, ¿no? Que fíjate vos, traías el ejemplo de un niño, así como una niña, que lo normalizamos hasta en la infancia cuando en realidad es veneno, ¿no? Y hace poquito esto ha sido un tema de agenda nacional con la ley de etiquetado frontal. Entonces quería saber, bueno, ¿qué rol juega? ¿Qué opinás? Si esto puede favorecer justamente a que entremos más en conciencia, especialmente en la góndola del supermercado. Bueno, ahí.
A ver, son esos sentimientos encontrados, ¿no? Porque
Ok.
cuando le echa la ley, echa la trampa.
Sí.
Entonces, es un primer acercamiento hermoso donde empezamos a hacer, escuchar, hacemos realmente ruido a las empresas que están en lenguaje chino y que tenemos que interpretar lo que nos quieren decir, y encima con ese lenguaje chino, que es una tabla nutricional, que si no te enseñan de chico a leerla, nunca vas a saber cómo leerla, también tiene
Perdón.
sesgos y trampas. Por ejemplo, te dicen, no sé, la porción son 50 calorías. Y vos decís, che, qué pocas calorías, que tampoco sabés qué carajo es la caloría, pero decís, che, qué pocas calorías, y es media galletita, dale, yo no me voy a comer media galletita, dejate joder, o sea, la porción del alfajor es medio alfajor, no te clavás medio alfajor. Entonces, en ese concepto de que ya tenemos sesgados, que venga ahora un replanteamiento de lo que sería el marketing, todas estas cuestiones de los alimentos, más en los chicos, que están esos dibujitos y todas esas cosas que a los pendejos los, mirá, está el bichito que tanto me gusta, y al final después le estás poniendo en el desayuno nada. O sea, peor, cosas que no sabes ni cómo se llaman ni cómo se pronuncian. Entonces, en esa gestión me parece hermoso y me parece tan lindo. Y la experiencia en México que a mí me contaron es que no tanto la población adulta tuvo la modificación, sino la que tuvo la modificación fuerte fueron los chicos. Porque el adulto es tan cabezón que justamente al chico lo cuida, pero él no se cuida. Entonces, por eso que falta avanzar mucho sobre esto y sobre la educación alimentaria, donde la conciencia es que la típica madre deja su vida. No come o le cocina a todos y ella termina picoteando y comiendo mate y bizcochitos, pero en ese concepto que hoy tenemos de cultura, es entender que ese tipo de alimento, esas cuestiones, sí pudo mejorar mucho la obesidad infantil. Y está buenísimo, ya es una herramienta. Ahora, yo quiero ir más allá, yo quiero ir a la educación, yo quiero que vos entiendas que todos valen, que el eje, la matriz de los adultos que están en esa casa tienen que estar derrochando tipo cascada lo que les hace bien y que la gente va a aprender por lo que hacen, no por lo que dicen y que se gestione. Y todas estas cosas están interesantes. Pero bueno, como primer approach, me encanta.
Okay. Bueno, interesante. Y recién volvías a traer al adulto, ¿no? Y que nos pase que capaz, bueno, los niños terminan por suerte, ahí aprendiendo o integrando mejor esa información que nosotros. Y vos en tu libro, vuelvo acá para los que se van sumando, Método Marketing Rules, acá los que lo están viendo, librazo, que lo pueden conseguir en la web de Mati y en sus redes sociales también. Hablas del síndrome del niño adulto. ¿Nos puedes contar un poquito qué es? ¿De qué trata?
Bueno, a grandes rasgos es esa sensación de capricho o adolescencia, ¿no? Tenemos dos posturas muy tradicionales. La primera es bueno, quiero un plan de alimentación, Mati, quiero cuidarme, quiero organizarme, quiero sentirme bien, bueno, entonces, mira, este alimento no te conviene, mejor cambiarlo por esto, ¿eh? Ah, no, pero yo, a ver, yo cuando fin de semana salgo con mis amigos, me voy a tomar dos botellas de cerveza. Bueno, pero podés gestionar un poco la porción, qué sé yo, tomate una, dos, y aparte, pinta realmente pensar, ¿te interesa todos los fines de semana como algo que fijo? O sea, ¿por qué no que salga, que sea espontáneo, que te divierta? Y ojo, pará, mirá tu cintura, acordate que está en 102, que eso es un riesgo de salud. Entonces, en ese contexto, no te hace bien esas dos cervezas enteras que te vas a clavar. Bueno, entonces, es gestionar con esa sensación intrínseca, ¿no? De que uno quiere cambiar sin esfuerzo, que uno quiere cambiar definitivamente sin poner lo más importante, que es el cuerpo y la responsabilidad. Entonces, no, entonces en esa gestión está el desligar esa victimización y empezar a decir, vos sos el protagonista, dame.
En esa línea vos repetís bastante seguido una palabra que, bueno, casualmente o no, en estos últimos 2 años, pandemia mediante, la venimos escuchando mucho, ¿no? Un término que es el de la resiliencia. ¿Es una clave? ¿Qué factor, qué rol juega? ¿Cómo la definís? Esto de ser o
A
no
ver,
resiliente.
yo la defino como la capacidad de dejar de poner excusas y sentirse víctima, ¿no? O sea,
Okay.
yo la, o sea, en un punto hay que hacer dos cosas cuando algo te molesta, ¿sí? O lo cambiás o buscas a alguien que lo cambie. Pero quejarte eternamente, me parece que eso es como una especie. Uno, hay un dicho muy lindo que uno es lo que hace y lo que deja de hacer. Bueno, el no cambiar eso es una elección también. Entonces, ¿qué rol de víctima vos te acomoda y no te deja o te esconde o te aísla de algo realmente mucho más profundo que tenés que cambiar y pensar, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, la resiliencia, y bien entendida, ¿no? Porque justamente podés ir a un profesional que te enseñe herramientas, podés ir a un neurocoaching, podés ir a un psicólogo, podés hablar con un amigo, o sea, hay muchas formas de ser una persona resiliente, no sé si necesariamente en un libro lo vas a aprender, y es gestionar esta tolerancia a la frustración cero que tenemos hoy en día como sociedad, a este enojo rápido de que, ay, me frustro, me enojo y tiro toda la mierda, y no, pará, podés entender que sos humano si fallaste, que en realidad aprendiste. Y después podés gestionarlo de una forma mucho más inteligente cuando lo haces de vuelta. Y chau picho, seguís adelante.
Interesante. Mati, me venía a la cabeza una pregunta que la tenía como para antes, pero digo, bueno, en realidad es por lo que estamos atravesados, ¿no? Así que creo que no pierde vigencia en el ritmo de nuestra charla. Y es el de que estamos atravesados por una pandemia, ¿no? Algo histórico y que ya vamos casi 2 años y que el año pasado se vieron ciertos fenómenos, ¿no? Que se profundizaron, ahora de a poquito estamos como conviviendo con eso y con la vida virtual y la física, ¿no? Estamos como saliendo, ojalá, ¿no? Pero fue el año pasado que estalló todo esto de la conexión con el pan de masa madre, con el cocinar y con un montón de cosas. Entonces, digo, o sea, se vinculó mucho el hogar, la nutrición y el rol que eso jugaba. Y también yo escuché gente que hacía compulsivamente ejercicio siguiendo las redes y gente que no paraba de comer, oye, mirar series, entonces digo, se escuchó de todo. ¿Qué nos pasó con la pandemia, ¿no? En todas las caras o en lo que vos nos puedas traer como aprendizaje, me gustaría también, ¿no? Para ponerle un poco de luz a lo inevitable.
A ver, mi experiencia en consultorio es que en cierta forma se sacaron muchas máscaras, ¿no? Porque mucha gente que no tenía tiempo por trabajo descubrió que tenía un montón de tiempo y tampoco tenía ganas de hacer actividad física. Claro.
Difícil.
Y hay muchas personas que decían que, bueno, no tenían tiempo para pasar con la familia y que realmente los extrañaba, yo qué sé cuánto, y que resulta que estando con la familia se separaron. Entonces, hay que entender que uno en el problema o en la rutina idealiza esas cosas que no tiene en busca de llenar esos vacíos que tiene hoy. Pero ¿y si gestionamos la realidad? ¿O vas a jugar al truco sin mirar las cartas? O sea, ¿por qué no podés entender qué cartas te tocaron? Y aunque sea, si te tocaron tres copas, robate un real envido, qué sé yo. O sea, buscarle la vuelta para entender que con lo que tenés, gestionalo. No te pongas a llorar. Entonces, la pandemia a mucha gente le exprimió la cabeza, a los profesionales de salud, por ejemplo, les voló la cabeza porque elaboraron el quíntuple, y encima hasta mucha gente menospreciada, porque en ese momento, al principio, vos estabas cerca del virus y eras como un leproso, y después tenés a la gente que acostumbrada a ir todos los días al centro, dejó de ir al centro, tenía 3 horas de viaje que ya no hacía, y esas 3 horas se dedicó a morfar y a chupar. Entonces, ¿qué pasa con la gestión del tiempo? ¿Entendés? ¿Qué vacío hay realmente ahí que no podemos llenar con algo que nos hace bien? Entonces, Por eso te digo, sacó muchísimas caretas. Y por suerte también, para ser un poco positivo, no ser tan ortiva, ¿no? A mucha gente le ayudó a engendrar causas, ¿no? Que hoy en día, si uno no tiene norte, si no tiene causas, es como que está muy desorientado y muy perdido.
Qué lindo. Sí, voy por ahí también, ¿no? Con el ponerle un sentido, con decir, bueno, también está esta historia de, bueno, si el mundo se acaba mañana, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice por mí? ¿Qué hice
Total.
por los otros? ¿Qué impacto dejé? ¿Qué, cuánto me cuidé? ¿No? Como la conexión también me gustó, lo de desenmascarar, y también una de las cosas que creo que se desenmascararon, siguiendo lo que decías, es nuestro vínculo con nuestra propia responsabilidad, con nosotros mismos y con lo que hacemos, ¿no? Con los entornos en los que nos movemos, desde nuestra propia casa y el impacto en el trabajo y un montón de cosas más también, ¿no?
Total.
Qué interesante, Mati. ¿Cuántas reflexiones? Y partimos de la nutrición, pero nos atraviesa todo, ¿no? Que es lo que decía al principio, que me parecía muy, muy rico poder escucharte desde el análisis de todos estos ángulos. Mati, hace unos minutos hablabas de esto, de las redes, ¿no? De este rol de ustedes como comunicadores y profesionales de la salud, de comunicar justamente, bueno, todos los mensajes que vos traés, y que es un poco una responsabilidad. Y me preguntaba, era una de las preguntas que tenías, justamente vos has sido un gran tejedor de redes y tenés una comunidad inmensa. ¿Cómo arranca Matías Marchetti, arroba matías.marchetti y el hashtag Marchetti Rules? ¿Cómo nace? ¿Nació con la idea de salir a comunicar y posicionarte ahí? Yo trabajo mucho también con la dimensión de la marca personal, ¿no? Entendida por la huella que dejamos ante todo, por ser quienes somos y hacer lo que hacemos. Entonces, digo, sos un gran, gran ejemplo de eso con la comunidad que armaste. ¿Cómo arranca?
A ver, yo tengo la legítima motivación de enseñar todo el tiempo. Yo tengo procesos donde me copo con algo, lo exprimo en muy poco tiempo, me obsesiono y lo desenmaño y lo mastico y después se lo tengo que enseñar a alguien. O sea, la víctima que
Perdón,
tenga cerca, voy y lo ataco y le enseño.
necesito meter una entre paréntesis. Primero, feliz cumpleaños, pues fue ayer, si no me equivoco. Es muy
40
sagitariano
minutos.
lo que acabas de decir. Yo me interpela mucho la astrología. Es muy sagitariano lo que acabas de decir, lo tengo que decir.
Me lo han dicho, me lo han dicho. Y a partir de eso, yo tuve experiencias de chico bastante conflictivas con lo que es mi cuerpo, con lo que es mi peso, y por suerte, empoderando desde el mensaje de la nutrición, desde el fitness y de cuidar mi cuerpo, pude quebrar ese paradigma de ser simplemente flaquito, sino que también, ¿por qué no usar la comida como ese medio con la gente y también conmigo mismo, ¿no? Y a partir de ahí, tengo experiencias muy locas con religiones, como por ejemplo con el adventismo, donde me ayudó a entender un montón de procesos psicológicos que en cierta forma tuve que romper, porque en ese momento ese modelo de religión me parecía como una especie de jaula, y todo bien con los religiosos, es mi experiencia, nada más, ¿no? Y de esa forma es entender que en mi vida fui cursando distintas situaciones que de una forma u otra yo siempre sentí que me querían llevar para un lado o para el otro. O sea, vos tenés que ser así, Mati, no, no, pero vos tenés que ser así, Mati, no, pero vos tenés que ser así. Porque si no, no sé, no vas a ser buen chico y no vas a ser aceptado por tal persona, no vas a ser aceptado por tal sociedad, por tal grupo de gente. Y de muy chico sentí esa sensación y esa presión de decir, ¿por qué todos rompen las pelotas y te quieren llevar a su nicho o te odian? O sea, ¿por qué sos
A su verdad.
parte o no sos? ¿Por qué sos parte o sos enemigo? ¿Por qué no decir, che, pará? Y si yo me nutro, a mí lo que más lindo me gusta en mi consultorio es porque a mí viene una persona que es, no sé, no sé, absolutamente, no sé, un chamán hindú, no sé, lo que sea, la cosa más extravagante que se te da. Y yo abro los ojos y abro los oídos, o sea, me encanta. En vez de decir, no, esto es muy raro, yo soy un hombre de ciencia. Al contrario, entonces, siempre tuve esa sensación y tuve la suerte de trabajar casi 10 años en un gimnasio como coordinador, y en esa coordinación conocí, imagínate, eran 5.000 personas, una cosa así, como coordinador y sabían que era nutricionista, me empezaban a preguntar. Entonces contestaba fácil, no sé, 200 preguntas por día. Empiezo a gestionar eso con lo que es el Instagram de una forma muy graciosa, donde yo seguía a 7.000 personas y a mí me seguían 1.000. Entonces, imagínate, era un seguidor compulsivo. Y de esa forma, en un primer momento con Ronen Suar, que es un pibe grosso, lindo de la tele, que es muy, muy, muy copado amigo mío, empezamos a gestionar un curso de abdominales y cosas así para divertirnos nada más, ¿no? Porque a él le gustaba y yo me prendí. Y después conocí a lo que es mi socia, que es licenciada en marketing, es Nani, que es un cráneo y una visionaria. Y justamente también el tema de las marcas y estas cuestiones lo gestiona increíble. Y es donde me dijo, pero déjame ya de seguir a toda esa gente, déjate de joder. Entonces empezó a tirarme tips muy copados. Y bueno, después se armó una linda sinergia donde a mí lo que me gusta es enseñar y ella me potenció a saber cómo enseñar a muchísima gente. Entonces ahí se armó una rueda hermosa.
Qué lindo, qué lindo. ¿No? Y se ve y has creado, bueno, eso, toda una huella muy personal de cómo comunicas en tus redes, distinto a otros comunicadores, digamos, y muy consistente, ¿no? Y muy coherente. ¿Hacia dónde creces, Marketing Rules?
Bueno, mi intención a largo plazo es cambiar la noción latinoamericana barra mundial de lo que es la nutrición. O sea, este concepto legítimamente de medicina farmacia como un modelo de nutrición me parece que no es el correcto y que quiero impartir uno que es desde el ser humano, desde lo, como lo llamás vos, holístico, pero en realidad el ser humano está integrado por todas esas cosas, lo emocional, lo espiritual. O sea, ¿por qué disgregarlo si es eso el humano, no? Y estoy trabajando fuerte en armar la comunidad Marketing Rules, que está hoy en día vigente y estamos creciendo un montón y me encanta. Los grupos enfocados, que también son grupos específicos de actividad física y cada uno tiene su forma de expresarse y lo rodeo con gente que lo potencia, ¿no? Porque obviamente rodearse con gente que te potencia te empuja. Y después, bueno, más adelante, ambición es trabajar sobre una especie de máster, ¿no? O sea, de hacer un sistema que trabaje con profesionales que puedan mirarlo como yo lo miro y mejor todavía, que lo empiecen a mirar como yo lo miro, pero que lo superen y que lo miren como ellos a partir de lo que yo les enseño. O sea, es esa cosa, ¿no? Como las Marketing Rules, yo siempre jodo que no son mis reglas, son las tuyas. O sea, yo, Marketing Rules son las mías, ok, pero bueno, cuando yo te enseño, ya después vos creas las tuyas, porque vos sos responsable y querés libertad. Pero claro, tenés que aprender nutrición para hacer lo que quieras, no antes. No es hacer lo que quieras, después veo qué pasa con la nutrición. Entonces, a partir de ahí, gestionar una especie de máster, ¿no? De qué pasa, cómo gestiono todo esto que en la facultad no te enseñan.
Interesante, te escuchaba y me anotaba, ¿no? Bueno, la importancia de la formación continua, ¿no? Porque muchos de los que estamos de este lado y esto que vos traes de tu propia manera de encarar tu marca personal, justamente, no, la podemos tomar los que te escuchamos haciendo otras cosas, ¿no? Y escuchaba lo de la importancia de la formación y esa capacitación continua y la importancia de la visión. ¿No? Recién también hablabas del equipo, de asociarte, aliarte con las personas correctas, y vos hablas mucho también siempre de tu team,
Total.
¿no? Y de Nani también, pero digo, recién te escuchaba y digo, qué importante tener clara la visión de qué es lo que queremos. Pues bueno, la vida va llevando, ¿no? No sé si te imaginabas tener en poco tiempo una comunidad de medio millón de personas.
Definitivamente no, no. De pasar a los 17, 16 años de ser personal trainer y a autogestionarme planes de alimentación para mí, a lo que soy hoy y el equipo que tengo atrás es realmente un sueño hecho realidad.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y hablando de sueños, siempre me gusta cerrar o traer en algún momento de la entrevista y creo que puede ser un hermoso cierre, invitarte a un pequeño viaje, ¿no? Sabemos algunas cosas de tu vida y de tu historia, en tu libro vos nos traes algo sobre vos y de tu biografía y recién mientras charlábamos lo traías, ¿no? Esto de que el tema de la alimentación arranca cuando vos eras chico, a los 11, a los 15, que acá decís, ¿no? En el libro, todo lo que soy, todo lo que me define y lo que proceso. Me llevó a iniciar este movimiento fue, y decís, mi mejor forma de definirlo es un acto de rebeldía, ¿no? Yendo a esa adolescencia y hacer ahí un giro a muy corta edad, ¿no? Entonces, me gustaría Si te invito a hacer un viaje en el tiempo y a viajar esos 14, 15 años, ¿no? Cuando decidís pegar ahí el giro, el volantazo y cambiar del colegio industrial a otro y empezar ese proceso, ese verano, esos 2 meses en lo que haces ese gran cambio físico y ahí te encontrás más con quién sos, quizás, no sé, siendo un adolescente. ¿Qué le diría el Matías de hoy a ese Matías?
A ver, ¿qué le diría? A mí, principalmente en ese momento, realmente me sentía bastante solo, porque me sentía distinto. Y hoy le diría, en realidad, conectate con la gente, que hay muchos que piensan como vos, y los que no piensan como vos, simplemente contales. Porque es tan simple como conectarse con otra persona, generar un puente para que las cosas no necesariamente tengan que ser todos iguales, pero sí empezar a respetar y gestionar las cosas de los demás y las internas. Que las dos generen una sinergia en vez de que sea una grieta. Eso es lo que a mí más me da esa sensación del pibe que sentía que tenía que ir solo contra el mundo. Y realmente ahora, en la forma que puedo vincularme con la gente, siento que me va acompañando el mundo en cierta forma.
Qué lindo. Bueno, enviado ese mensaje, qué poderoso, qué lindo, qué lindo. Mati, ha sido un placer enorme esta conversación con vos, todo lo que nos comunicás constantemente a través de las redes. Yo creo que otra palabra crucial y que para mí es clave de personas como vos que tienen esta, dejan esta huella tan, tan fuerte también es el compromiso, ¿no? Y es lo que se ve en lo cotidiano, con tus pacientes, de las que soy parte también, y de lo que se ve en las redes constantemente, digo que es un trabajo enorme y que creo yo, por lo menos soy de las que está de ese lado, que creo que sin compromiso no hay nada, ¿no? Entonces, es muy inspirador también de este lado verlo y creo que necesitamos, ¿no? Faros de distintos ángulos y temáticas que acompañen. Y bueno, y las redes hoy son un gran espejo, ¿eh? También para cosas buenas, ¿no? A veces las criticamos mucho, pero digo, en estos casos son una gran fuente.
Hay que saber buscar y hay que también entender que uno tiene que vibrar esa energía, ¿no? De buscar las redes para empoderarse.
Bueno, gracias Mati, gracias por este espacio, por esta conversación tan linda y tan enriquecedora.
Un
Gracias.
placer y gracias a todos también por estar, así que les mando un abrazo fuerte y cualquier cosa, cuando quieras, estoy.
Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.
Cuídense, hasta luego, chao, chao.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.